Sí, arranqué medio trabado. Un poco de política y sobre todo lo que tiene que ver con el peronismo a nivel federal. Voy a saludar a Carolina Moisés, diputada del peronismo federal de Jujuy. Carolina, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Aquí Juan Rubinacci y Eduardo Aller la saludan.
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿en plena etapa de qué está el peronismo? Buscando la unidad famosa que todos los dirigentes dicen, tejiendo alianzas entre un sector y otro. ¿Cómo lo nota usted?
Yo creo que dentro del peronismo federal se van generando los liderazgos con los que vamos a lograr constituir una propuesta superadora del pasado, del presente y entrar a generar una posición política que nos saque de esta grieta y nos permita avanzar en resolver los problemas de la Argentina y superar esta crisis espantosa en la que nos ha depositado Cambiemos con sus decisiones. Y en eso creo que tenemos figuras muy interesantes que van apareciendo, como Juan Manuel Urtubey, como Sergio Massa, que son dirigentes de una generación que vienen trabajando hace mucho en sus espacios territoriales, en el orden nacional, y que tienen la capacidad y la inteligencia y la posibilidad hoy de generar estos nuevos liderazgos para la Argentina, con otros compañeros que se van sumando, como los gobernadores, Juan Schiaretti, Uñac. Creo que hay un espacio federal muy interesante, sobre todo por eso, porque es federal y tiene una visión integral de la Argentina y que no se reduce solamente a algunos espacios territoriales.
Claro, el problema es que muchos de ellos quieren ser presidentes, ¿no? Por lo menos de alguno de los que mencionó, todos tienen la idea de encabezar esa famosa unidad y no todos coinciden en hacerlo mediante primarias o de hacerlo de una forma como, por ejemplo, lo que es el consenso, ¿no? De una lista de unidad.
Sí, de todas maneras, yo no lo veo como un problema que haya varios dirigentes presidenciables dentro de Argentina Federal, al contrario, lo veo como una gran posibilidad de crecimiento y de construcción quizás un poco más horizontal en los términos dirigenciales, donde se van vislumbrando estos liderazgos de los que nombro y seguramente de otros que en el transcurso de este tiempo se pueden llegar a posicionar dentro de Argentina Federal. Sí. El sistema está previsto, está por ley, que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por lo tanto tampoco desencadena una situación de que debe ser uno o debe ser otro. Creo que todos van a tener la posibilidad de participar dentro de las PASO y en este gran espacio que es Argentina Federal, probablemente el día de las PASO, bueno, sea la gente la que decida a través de su participación, de su voto, de estas personalidades, quiénes son los que tienen que los represente.
Diputada, ¿cómo le va? Eduardo la saluda.
Hola Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué opinión le merece la irrupción bastante, no sorpresiva, pero sí en todo caso de crecimiento rápido con respecto a las expectativas que generó de Roberto Labaña?
También me parece muy bueno. A ver, yo tengo la concepción de que mientras más oferta electoral haya, más competitiva se genera la elección. Mientras más dirigentes participen, más posibilidades tiene la gente efectivamente de elegir entre distintas opciones. Cuanto menos candidatos haya, la gente tiene que elegir sobre los candidatos que estén compitiendo. Cuanto menos hayan, menos posibilidad tiene la gente de elegir. Cuanto más candidatos hayan en política, mejora la competitividad, aumenta la exigencia de sus propios dirigentes para dar respuestas sobre su gobierno, sobre su proyecto al país, y por supuesto, la gente puede valorar más o menos a cada uno de ellos. Y yo creo que aparezcan figuras como Labaña también tiene que ver con la necesidad hoy de que se resuelvan los problemas más graves que tienen que ver con la economía argentina. Entonces, ahí sí tiene un potencial enorme, digamos, Roberto Labaña, por su experiencia, por su preparación específicamente en temas económicos y además por haber demostrado ya con responsabilidad y con seriedad en un momento crítico de la Argentina que tuvo el coraje de tomar las decisiones necesarias para poder salir justamente de esa crisis económica. Yo creo que ahí por ahí la gente refleja en él, digamos, la posibilidad de resolver esos problemas cotidianos que hoy tienen los argentinos.
Bien, y con respecto, bueno, hay como una convicción muy fuerte, por lo menos lo que se habló también de lo que fue la reunión de ayer de Schiaretti con Lavagna, que lo recibió en Córdoba, de una convicción, digo, muy fuerte de que haya paso, digamos, que ustedes creen que es una estrategia, digamos, o que sería la correcta para ustedes, digamos, o sea, como que hay un convencimiento de que haya.
Ya, obviamente que esas decisiones se irán tomando a medida que nos vamos acercando al 10 de junio, que es el día de cierre de los frentes nacionales, y el 20-21 creo que es el día del cierre de presentación de listas. Seguramente que en ese transcurso de este tiempo probablemente puedan surgir nuevas figuras, o dentro de las figuras que están puedan generarse alianzas o algunas fórmulas en conjunto. Pero sin ninguna duda creo que el espacio más democrático hoy está siendo Argentina Federal. ¿Por qué? Porque vislumbra distintas alternativas y que además no son incompatibles entre sí, porque todos pensamos lo mismo del país que necesitamos y de por dónde va la historia de la Argentina del futuro, pero sobre todo pensando en que hoy en lo inmediato hay que tomar decisiones fuertes, hay que resolver cosas, y en eso coincidimos, en esa visión general de país donde pensamos que realmente tenemos un país muy rico, un país que lamentablemente está terminando hoy en el agobio económico de la clase media, de la clase trabajadora, de los más humildes. Vos recorrés Buenos Aires, es increíble el nivel de gente en situación de calles que hay, en ciudades como la de ustedes también. Sí. En el interior del país quizás no se ve situación de gente en calle, pero sí la situación de la pobreza es espantosa en los barrios más humildes. La desesperación, ojo, y no solamente en la gente más pobre, sino también en la clase media, que no le alcanza el dinero para pagar el transporte, para pagar las tarifas. Entonces, creo que hay una situación realmente...
Y diputada, le hago una consulta con respecto al discurso Mauricio Macri. ¿No le saca un poco de relato, en el buen sentido, o en todo caso de argumentos, a ustedes de la oposición y a los otros sectores que hoy están contra el macrismo, esto de que hoy el macrismo ha decidido decir de cara a la sociedad: sé que a la gente no alcanza para llegar a fin de mes, sé que fracasamos en lo económico, pero queremos que sigan confiando en nosotros? ¿Cómo ven ese cambio, ese giro que ha tomado hoy el oficialismo?
Yo creo que el oficialismo tiene un voluntarismo absurdo de sostener un relato que nada tiene que ver con la realidad. Entonces, uh-huh, todos esos discursos del presidente chocan con el día a día de la gente que los escucha. Y ahí hay una pérdida de confianza total que no se recompone por un buen discurso, no se recompone cambiando de frases. Entonces, hoy le dice a los argentinos que dejen de llorar, perdón. Obviamente que decirlo desde la posición de multimillonario que tiene el presidente, en la cual jamás ha tenido que pasar necesidades, jamás ha tenido que preocuparse por cómo llegar a fin de mes, jamás ha tenido Macri que preocuparse si le cortan la luz cuando llega la factura. Entonces, tienen un criterio de irrealidad donde el mejor equipo de los últimos 50 años, como lo planteó Macri en un principio, y terminó siendo la peor selección argentina que nos llevó al fracaso total en todos los sentidos y a la pérdida de derechos de amplios sectores de la sociedad. Bien. Entonces, su gurú marketinero, que es Durán Barba, y obviamente tiene una influencia muy fuerte en la opinión pública, con el manejo de los medios y demás, pero hoy todo eso se va desdibujando y va perdiendo peso. ¿Por qué? Porque la realidad tiene mucho más peso en la vida cotidiana de la gente.
Le quiero preguntar, usted, diputada, estuvo la otra vez en lo que fue la exposición del juez Alejo Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión, en Diputados.
Sí, estuve. Sí. Y es más, después hubo una confusión porque dijeron que el único que estaban era el bloque del FPB, y la verdad que no es así, porque subimos todos los bloques opositores escuchando a Ramos Padilla, y fue una vergüenza que el bloque de Cambiemos y sus diputados no se presenten, porque con sinceridad y sobre todo cuando terminó la reunión, si yo antes de entrar a la reunión estaba segura que mi responsabilidad como diputada nacional era participar, escuchar y atender lo que el juez iba a decir, cuando terminó la reunión tenía la certeza de que había hecho lo correcto y de que Cambiemos está tratando de tapar las cosas y de poner cortinas de humo como la de Carrió ahora, que lo denuncia Stornelli. Bien. O sea, realmente es una, que lo denuncia D'Alessio, pero realmente es una vergüenza.
Es interesante porque no se había escuchado quizás la posición de ustedes, sí sabíamos lo que piensa el kirchnerismo, lo que piensa Cambiemos, pero claro, se había dicho que el peronismo federal también había ninguneado, vaciado la reunión y medio que se los puso en la misma bolsa que Cambiemos. Ustedes tienen, bueno, o puntualmente usted, ¿qué le pareció lo que estaba exponiendo el juez?
Mira, puntualmente eso es mentira, porque yo estuve en la reunión desde que empezó hasta que terminó y soy secretaria de la Comisión de Libertad de Expresión por el Bloque Argentina Federal. Y estuve ahí todo el tiempo.
¿Y le parece, verosímil lo de Ramos Padilla? ¿Le parece verosímil? ¿Le parece...?
El juez fue muy prudente y el juez no emitió ninguna... Bien. Palabra calificativa, ningún juicio de valor, no generó ninguna opinión. El juez se limitó a mostrar las pruebas que tenía, a hacernos escuchar las grabaciones, a leer las transcripciones de los chats, a mostrar los informes de inteligencia paralela, clandestina, que encontraron en la casa de D'Alessio. Entonces, todo como yo lo planteé en ese momento, se transformó en una mega causa a partir de una denuncia puntual de un empresario por un caso de extorsión. Cuando toman todas las pruebas en la casa de D'Alessio, encuentran toda esta serie de cosas que abre a un montón de delitos posibles, que obviamente hay que comprobarlos, y cuáles son los niveles de responsabilidad de cada uno de los actores en esta instancia, donde se habla hasta de sustracción de personas, o sea, de chantaje extorsivo con secuestro de familiares, de quienes tenían que quebrar o doblar u obligar a decir determinadas cosas. Y en todo esto involucrando actores de los tres poderes del Estado. Primero porque yo dudo mucho que una persona como D'Alessio o cualquiera pueda acceder a esos niveles de información sin que estén vinculados a la AFI y al Ministerio de Seguridad. Vinculan también a miembros del Poder Judicial de alto rango, donde hablan de aprietes a abogados y de extorsiones a estudios jurídicos, donde están involucradas dos diputadas de la Nación, como Pablo Oliveto y Elisa Carrió, que tendrán que explicar también hasta dónde, porque ahora cuando aparecen estos nombres todos dicen que fueron víctimas de la inocencia, justifican con su inocencia haberle creído a un tipo como D'Alessio, y la verdad que de inocente no tiene nada ninguno, ¿no?
La última de mi parte, diputada, tiene que ver con algo que está sucediendo en Jujuy, creo que usted está siguiendo de cerca ese tema, pero que también... nos incluye a todo porque tiene que ver con un destino turístico muy visitado que es el Cerro de los Siete Colores. Usted está haciendo una denuncia muy grave contra el gobernador Gerardo Morales.
Sí, bueno, yo creo que la foto de los Siete Colores la conoce la gran mayoría de los argentinos, es como la quebrada de Humahuaca, es patrimonio de la humanidad además, y en este caso el gobernador ha generado un decreto expropiando el Cerro de los Siete Colores, generando un antecedente muy grave con respecto a los privados, porque la quebrada de Humahuaca, imagínense, o sea, es una extensión larguísima donde hay mucha propiedad privada. En este caso, un privado decidió que el cerro era suyo, que lo compró, lo cercó, y inició una negociación con el Estado, en el cual termina el Estado comprando por un precio muchísimo menor. Esto, ¿qué implica? Implica que van a venir juicios con respecto a la valoración de un terreno que obviamente no tiene precio.
Pero, ¿esto ya está consumado? ¿Ya está consumado?
Sí, está el hecho consumado, hicieron una ley de expropiación, y más allá de que pueda tener las facultades del gobierno provincial, incluso la legislatura de hacerlo, genera un antecedente muy grave con respecto a que si alguien se declara dueño, aún teniendo los derechos... De hecho, todas estas propiedades, los espacios patrimoniales, y pasa acá en Buenos Aires, en La Plata, el privado que tiene en sus manos la propiedad de un bien que está declarado patrimonio, hay una serie de leyes que lo obligan a cuidar ese patrimonio y lo limitan en sus transacciones y en su uso. Pero bueno, no necesariamente tienen que ponerlo en juego, donde hay hoy en la quebrada de Humahuaca un enorme negocio inmobiliario y donde lamentablemente el gobierno de esta manera y Gerardo Morales forman parte de ese negocio inmobiliario.
Diputada, gracias por habernos atendido, es muy amable.
Gracias a ustedes, un gusto.
Carolina Moises es representante de Jujuy en el Congreso Nacional, es diputada.